Bienvenida a Vivas, un espacio creado para compartir juntas su palabra. Esperamos que disfrutes de este tiempo y que te lleves eso que Dios quiere hablarte.
Estoy muy agradecida, Irene, y amigas de estar con ustedes, amigas de Uruguay, de Costa Rica, y me siento muy contenta y muy honrada. Irene decía que teníamos una linda amistad y creo que ahorita, haciéndole números, Irene, tenemos como 7 años de conocernos y en los últimos años es cuando más hemos crecido en nuestra relación. Cuando me invitó, dijimos, bueno, el tema del duelo es un tema que se las trae, ¿verdad? Es un tema que de repente se puede abordar de diferentes formas. Yo entiendo claramente que lo vamos a hacer corrido, siempre me gusta a veces que la gente vaya interviniendo, pero sí, para evitar y para poder lograr la confidencialidad de ustedes, por favor, tome nota. Yo quisiera que usted tenga papel y lápiz cerca, que usted traiga pañuelitos, que tenga agua o un tecito, porque la idea es que usted pueda expresar en su momento, ¿verdad? Dado lo que quiera preguntar. Si es tan amable, Irene, ¿me puede permitir habilitar para yo poder presentar, por favor? Muy bien, se llama Duelo del Dolor al Amor. ¿Ibas a decir algo?
No, solo dije que sí, que se veía.
Listo, es que ya no las puedo ver porque lo que hice fue que abrí toda la presentación, entonces Irene me va a estar apoyando cualquier situación que se dé. Y es que con todo lo que hemos venido viviendo, nos hemos dado cuenta de la cantidad de personas que han estado en procesos de duelo. Tengo alrededor de 20 años de ser psicóloga y he trabajado alrededor también de 20 años en el área de consejería pastoral. Esto me ha permitido tener de cerca el dolor humano y tener de cerca las diferentes circunstancias por las cuales el ser humano atraviesa. Yo le doy la gloria al Señor primero que todo y por lo tanto, ¿qué te parece si nos ponemos de acuerdo para orar y poner este tiempo delante del Señor y decirle que deje la semilla ahí, que deje una semilla que nos permita dar fruto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, presentamos este tiempo dándote toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza porque tú la mereces y porque sé, Señor, que tú vas a hacer en las amigas mías, en Vivas, de el dolor una transformación al amor. Te doy gracias por ellas y sus familias y te pido que me uses en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, que el Espíritu Santo sea el principal invitado. Amén. Y yo quisiera que usted observe esta fotografía, ¿verdad? Esta fotografía de una de nosotras perfectamente, porque a lo largo de la vida tenemos diferentes experiencias que nos van marcando. Y cuando hablamos de pérdidas de diferente tipo. Podemos hablar de pérdidas de una persona, podemos hablar de pérdidas de una etapa de la vida. Puede ser que usted por alguna razón haya perdido su inocencia en la niñez o en la adolescencia. Puede ser que haya estado expuesta a una familia disfuncional y eso también es una pérdida. La pérdida puede ser por una muerte, puede ser por la ausencia, puede ser por un cambio abrupto, puede ser por una desilusión, puede ser por un engaño, por una traición. Cuando se da una pérdida, empezamos a vivir un proceso que se llama proceso de duelo. Esta pandemia puso al mundo completo en una posición de pérdida, en una posición de duelo. Gente que perdió el trabajo, gente que perdió el negocio, gente que perdió un ser querido, gente que perdió un vecino, a un compañero, un amigo. En los últimos meses en Costa Rica he tenido la oportunidad de acompañar personas que han perdido su papá, su mamá, su hermano, su cónyuge por causa del COVID. Pero la gente definitivamente hay un terror terrible al tema de la muerte y del duelo. He tenido la oportunidad de acompañar a personas en primera fila de atención, gente que es terapeuta respiratoria, que están en cuidados intensivos, o gente que está médico, que están en emergencias y en cuidados intensivos también. Y ellos también entran en procesos de duelo porque perdieron un paciente, porque el paciente mejoró y después empeoró. Pérdida. Pérdida al fin, duelo al fin, un país que sufre por la pérdida de sus cohabitantes, un país que sufre cuando hay algún tipo de evento político innegablemente cuando hablamos de pérdida hablamos de duelo y cuando hablamos de duelo hablamos de dolor. Facundo Cabral dice: no perdiste a nadie, el que murió simplemente se nos adelantó, porque para allá vamos todos, además, lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón. Y por siempre. A veces creemos que la muerte es el final de la vida, y tal vez de repente, dependiendo de su creencia, para los que creemos en Cristo, es el comienzo de la vida. Sí, hay algunas culturas que celebran la muerte y más bien sufren el nacimiento. De este lado, en las Américas, nosotros celebramos el nacimiento y sufrimos la muerte. Sin embargo, es importante tener un concepto realmente adecuado de los procesos de muerte, de duelo, ¿eh? Cuando hablamos de duelo, estamos refiriéndonos a un proceso psicológico que se va a producir detrás de una pérdida, por la ausencia, por la muerte o por un abandono. Por eso es importantísimo que usted pueda diferenciar en qué etapa está o en qué proceso está. Cuando hablamos de proceso, hablamos de un periodo de tiempo. Tiene un inicio y tiene un final. Enhorabuena, no es algo que se queda para siempre. Es un proceso. Es un proceso natural. Cuando hablamos de duelo, estamos hablando de que va a ser diferente para cada persona. No es lo mismo cómo lo vive Teresita que cómo lo vive Irene, cómo lo vive Vale, cómo lo vive Camila, cómo lo vive Leila. Cada una de nosotras va a tender a generar algunas reacciones diferentes en los procesos de duelo. Se puede sufrir con diferentes síntomas, entre ellos los emocionales y físicos. A veces de repente puede ser que tengamos ansiedad, puede ser que tengamos miedo, puede ser que tengamos culpa, puede ser que tengamos confusión, negación. Puede ser que algunas personas entren en depresión, en tristeza, en shock emocional. Pero como cada persona es diferente y como cada persona a lo largo de la vida ha enfrentado diferentes tipos de crisis, así como usted ha enfrentado una crisis, de la misma manera se ha levantado en medio de la adversidad, la misma persona ya tiene algunos recuerdos y tiene en su mente algunas formas de cómo enfrentar los momentos de sufrimiento. Porque, claro, por supuesto, etimológicamente duelo es dolor. A lo largo de los años, esa es la teoría, y he enseñado sobre esto porque he trabajado como profesora de universidad y enseño sobre crisis. Que crisis es un desequilibrio y una desorganización. Sí o no, cuando tenemos una pérdida, entramos en un proceso de crisis. Y entonces, la teoría dice que la crisis es aquella oportunidad o peligro para salir o para destruirse en medio de la circunstancia. Y la crisis va a generar cambio, y la crisis va a depender de cómo usted la maneje. Conforme usted la haya manejado, cuando llega la pérdida y al duelo, usted va a poder lograr salir o quedarse. Ahora bien, cada persona puede desarrollar internamente la resiliencia, que es esa capacidad de sobreponerse a la adversidad. Pero como es distinto para cada persona y de acuerdo al evento, no es lo mismo una enfermedad terminal como el cáncer que un accidente de tránsito. No es lo mismo haber visto a una persona súper bien un día y 8 días después que haya muerto por COVID sin despedirse, sin funeral. Me decía un chico de 14 años que atendí recientemente: mi papá fue conmigo al restaurante, vinimos a casa, se sintió mal, mamá llamó a la ambulancia, se lo llevó a la ambulancia, yo vi cuando lo metieron y nunca más lo volví a ver. Porque como ellos tenían, le dio COVID, ellos tenían orden sanitaria, tampoco pudieron ir al funeral. Entonces ahora cuando le atiendo me dice en su proceso de duelo, vamos a ver ahorita el shock y la negación es, para mí se fue de viaje y en cualquier momento llega. Sí, el proceso es diferente. Los niños lo viven de una manera, los adultos lo viven de otra, los adolescentes de otra y el adulto mayor de otra. Porque es que relacionamos la muerte solo con la edad. Si es una persona mayor, ¿a qué dicha ya había vivido? Pero si es una persona joven, es, pero le faltaba tanto por vivir. Entonces, por supuesto, el proceso de duelo va a tener que ver con la edad, el evento, el momento, la circunstancia. ¿Y cómo estoy yo preparado para afrontar El duelo es un momento de pérdida. Yo quisiera, porque yo sé que tal vez usted ha leído mucho de esto, pero hoy mi motivo y mi objetivo es decirle que a lo largo de los años, trabajando con pérdidas y con personas que han pasado por esto, incluyéndome, yo he pasado por esto, y ahorita mismo estoy pasando por un periodo de duelo, realmente lo veo como una transformación. Es como aquella oruga que es un gusano un día, se mete en su capullo en forma de oruga y de repente sale a volar. El duelo entonces se va a tratar de una herida y por lo tanto va a requerir de ese proceso, de ese tiempo para cicatrizar. Es que el duelo no significa que vamos a olvidar lo que sucedió, es transformarnos. Es definitivamente un proceso que nos lleva a hacer cambios. Y en medio de este proceso, cuando el gusano está de oruga, ya le toca salir a la mariposa, si se hace un mal manejo con el capullo de que de repente queramos abrirlo, podemos perjudicar a la mariposa, porque es necesario que en ese proceso la mariposa se transforme moviendo sus alas para que pueda volar. Entonces, amigas, hay que vivirlo. Requiere de tiempo, es necesario que se cicatrice. Pero yo quiero enseñarles otras cosas. Usted tiene que comprender varios factores. Primero, que el duelo es una respuesta emocional ante la persona que se perdió esa experiencia. Después de ese duelo viene un luto, que es ese proceso para adaptarse a la vida después de una pérdida. Y se va influenciando, se va a ver influenciado por la sociedad, por la cultura, por la religión. Y después queda como un pesar, que es el estado de haber experimentado después de una pérdida, ese pesar, ese sentimiento. Hay gente que puede decir, es que me siento deprimido. Ah, ok. ¿Es depresión o es pesar? Porque es diferente. La depresión es otra circunstancia que se puede hablar en otro momento, hoy no es el tema, pero es un estado de ánimo por 2 semanas continuas. Sin embargo, cuando hablamos de un proceso de luto, de duelo, hablamos que es natural cuando tenemos una pérdida y se va a ver influenciado de cómo se maneja. Hay rituales, por ejemplo, el ritual de la vela, el ritual del entierro, el ritual de una despedida simbólica. El tema de esto es que durante la pandemia hay muchos rituales que se dejaron de hacer y por lo tanto eso hizo que hubiera mayor pesar en ese manejo del estado emocional. Cuando quede claro este proceso de los términos duelo, luto y pesar, me gustaría enseñarles las etapas. Yo sé que sería bueno que usted le tome alguna foto ahí, porque quiero que usted mire acá donde dice la crisis. En la parte emocional, psicológica, no podemos hablar de normal o anormal, pero sí de regulado o desregulado. Cuando se da una crisis, se da un desequilibrio. Cuando se da una muerte, se da un desequilibrio, un abandono, una pérdida, un despido, un divorcio, una separación, una infidelidad. Eso puede provocar duelo también. Se da esa crisis y podemos entrar en una negación. Esto no me está sucediendo a mí. Esto no es cierto. Esto es una pesadilla. Cuando gritamos a viva voz, esto es una pesadilla, y tenemos que reaccionar, amigas, y decir, bueno, pues es parte de la etapa, pero yo tengo que tomar conciencia y tomar una decisión. Si en esa crisis me voy a quedar en el peligro de destruirme, puedo caer en la depresión. Y hay personas que han fallecido por causa de la depresión. Hay etapas donde puedo entrar en enojo hasta que llego a la aceptación y hay un aprendizaje. Entre una y otra, pueden durar meses o años, pero déjeme decirle, el primer año es relevante porque cuando hay una pérdida, en el primer año es la ruptura de los hábitos, la llamada telefónica, el desayunar o el almuerzo, la cena juntos, o dependiendo mucho de la vinculación, qué tan vinculados estemos, vinculadas con aquella persona que se fue o que ya no está, sea por las razones que sea, por muerte física o por una separación, eso va a hacer que dependa y eso va a hacer que dure más o menos el duelo. ¿Cuál es mi vinculación? ¿Qué tan vinculada estoy? Si mi vinculación es de 0 a 10, siendo el 10 lo mayor, un 10, me voy a tardar probablemente mayor tiempo, porque van a haber más recuerdos y más conexión. Es también importante saber si perdoné, si habían algunos puntos pendientes. Ese primer año va a ser la primera Navidad, el primer año nuevo, el primer aniversario, el primer cumpleaños, el primer día al padre, el primer día a la madre. Y aunque usted no lo crea, aún esas fechas, si usted no las tiene presentes, puede ser que usted conscientemente no se dé cuenta. Pero entonces usted de manera inconsciente puede actuar y reaccionar porque su mente sí recuerda. Me pasó que yo perdí a mi papá hace 10 años por un cáncer y terminamos su proceso de cáncer y enfermedades del día del diagnóstico al día de su fallecimiento fueron 6 meses. Déjeme decirle que él murió en julio, justamente en un mes cumpliría años de muerto y de fallecido. Y para septiembre, que es cuando yo cumplo años, recuerdo que ese día amanecí con un dolor de cuerpo, con un dolor de cabeza, con un dolor de estómago. La boca, lo que no dice la boca, lo va a expresar el cuerpo. Y entonces mi esposo me dijo: Ileana, ¿qué tienes? Y yo no sabía, yo no podía identificarlo. A lo largo del día estuve indispuesta, estuve molesta, estuve enojada, estuve triste, estuve apática, desganada. Con el tiempo, en ese primer año, me di cuenta, al finalizar el día, que lo que yo estaba era extrañando su llamada. Mi papá era la primera persona que siempre me llamaba para el cumpleaños. Siempre era el primero que me decía feliz cumpleaños y él quería hacerlo. Entonces era se levantaba temprano, su llamada era la primera. Y ese primer año de mi cumpleaños sin él hizo que yo extrañara esa llamada, que sin darme cuenta reaccioné emocionalmente, reaccioné físicamente, reaccioné conductualmente. Ese año no quería recibir llamadas, no quería recibir mensajes. Fue diferente. Porque obviamente estaba muy reciente. Habían pasado 2 meses desde que él había partido. Lo que significa entonces, mis amigas, que depende estas etapas mucho de cuál era su vinculación y cuál era su relación. En un divorcio, en una separación, en una infidelidad también se dan. La negación, el enojo, puede ser, no siempre que se den, pero hasta que se hace la aceptación y se sale con el aprendizaje. Cuando hay un despido, cuando nos pasamos de casa, cuando nos pasamos de país, Irene y su familia vivieron un duelo, aunque tenían muchas ganas de ir a ese nuevo país y conocer nuevas amistades y apoyar la obra del Señor, hay un duelo por lo que se deja. La tecnología nos está ayudando montones a tener ese acercamiento. Cómo yo logre resolver ese proceso de duelo es de acuerdo a lo que nosotras nos pongamos como meta, yo voy a tratar de salir adelante, yo voy a tratar de regular mis emociones, porque si estamos aquí abajo, estamos desreguladas. Si estamos aquí arriba de aquí del azul hacia el verde, estamos reguladas. Acá en estas etapas de crisis, no debemos de tomar decisiones. Tenemos que tener pausa, hacer un tiempo fuera y esperar que la crisis pase para poder elaborar de la mejor manera la toma de decisiones. Ahora, vamos a reaccionar. Les estaba diciendo que lo que mi boca no habla, mi cuerpo, mis emociones, mi psiquis, mi parte de pensamiento, lo va a hacer. Hay sentimientos de dolor, de tristeza, de angustia, de enojo, de ira. ¿Por qué fue? ¿Por qué no fue? ¿Por qué sí lo hizo? ¿Por qué no lo hizo? En este tiempo, tuve la oportunidad recientemente de atender a una joven de 29 años. Se había casado en noviembre. Y en enero su esposo tuvo un fuerte dolor de cabeza, le dio un aneurisma, cayó en coma y al mes murió. Y ella me decía: Estoy enojada, íbamos a hacer una vida juntos, me prometió que íbamos a tener hijos. Y yo me pongo a pensar: ¿qué se le dice a una joven de 29 años que está recién casada? A lo largo de estos meses que he podido acompañarla, he visto su evolución y he visto cómo ha venido transformando ese dolor en amor, en recordar con amor, en tener aquellos mejores recuerdos, no del abandono que ella quería dejarse, porque él no quería dejarla, obviamente. Si trajéramos al esposo, el esposo diría, yo no quise abandonarla. Estos pensamientos que a veces pueden ser abruptos y pueden ser intrusivos y nos puedan llenar de pensamientos negativos, hay que detenerlos. En estos pensamientos puede ser que tengamos culpa, vergüenza, venganza, desilusión. Hay gente que en algunos momentos, algunas personas incluso pueden pensar en el suicidio. Estas reacciones es necesario que usted tome nota si ve que alguien tiene algún pensamiento inadecuado. Dentro de las reacciones puede haber ansiedad y la ansiedad nos lleva a pensar cosas que no se detienen. La gente me hace referencia como que hay pensamiento y pensamiento y pensamiento y que no se detiene, no se detiene, no se detiene. Y por supuesto, eso nos desgasta no solo mentalmente, sino que físicamente, con dolores de cuerpo, dolores de cabeza, dolores de estómago, y vamos a tener la tendencia a aislarnos, a alejarnos. Cuando hay un proceso de pérdida, de duelo, de luto, la gente se aísla porque quiere estar un momento como para pensar. Cada persona es diferente. Tómese el tiempo que usted requiere y que usted necesita. ¿Y cuándo debo pedir ayuda? Amigas, pedimos ayuda cuando esto nos sobrepasa. Cuando yo digo, no puedo más, siento que esto me puede y pedimos ayuda. No hay nada más delicioso que contar con una amiga, con alguien de confianza. ¡Ey! ¡Ojo ahí! Buscamos a alguien de confianza que puede ser mi factor protector dentro de mi círculo, en mi vínculo seguro. No a todo el mundo se le cuenta todo, ¿verdad? Después, si vemos que todavía nos sigue afectando, buscamos ayuda profesional. Puede ser desde la consejería pastoral o puede ser desde un psicólogo o desde un terapeuta. Pero es muy bueno hablar. Recientemente pasé una situación de duelo yo y tuve la oportunidad de que Irene estuviera conmigo en ese momento, como también yo tuve la oportunidad de estar con ella en su momento. Qué rico porque eso nos hace construir una relación. Qué rico porque eso nos hace construir y saber que podemos contar con alguien. Dice la palabra del Señor que hay del que le suceda algo y no tenga quien le levante, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es ahí donde tenemos que pedir ayuda cuando decimos no podemos más. Esto es un dolor fuerte, no podemos más. Esto no lo puedo llevar sola. O busco ayuda o me voy a enfermar porque usted se lo traga. Mientras usted no saque lo que está dentro de usted, eso no existe. Una vez que usted le pone palabras, hay una frase que se llama, una palabra que se llama catarsis en psicología. Es como la purga del alma. Yo saco, le pongo palabras a ese dolor. Le pongo palabras a lo que siento, a lo que creo, a lo que pienso, de lo que estoy experimentando y viviendo. Y si ya veo que buscando ayuda de una persona que sea mi factor protector no logro salir, buscamos la ayuda de un profesional. Porque si usted no busca la ayuda, el duelo puede volverse patológico y entonces nos vamos a enfermar. Muchas personas hacen referencia a algunas enfermedades terminales a causa o como consecuencia de un mal manejo de emociones después de una pérdida. Puede ser que los hijos se fueron de casa y quedó el nido vacío. Hay un luto, hay un duelo por la pérdida. No es que los hijos murieron, pero es una etapa diferente. La gente jubilada pasa por procesos de duelo también. ¿Cómo transformo ese dolor en amor? ¿Cómo transformo cuando papá se fue o mamá se fue, la hermana se fue y ya no están y no puedo abrazarles? Es una transformación, no nos quedemos con el dolor. La programación neurolingüística dice que tenemos que hacer un cambio en la programación de nuestros pensamientos. La palabra del Señor dice que si cambio mi forma de pensar, cambiará mi forma de vivir. El salmista dice que tal es mi pensamiento, tal soy. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que darle un giro a lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo. A mí me resulta montones escribir. Yo empiezo a escribir y empiezo a escribir porque la catarsis se hace hablando, llorando, gritando, escribiendo, dibujando. Y de esa manera usted puede poner en orden sus pensamientos para poder controlar sus emociones. Recuerden, es reconocer lo que estoy viviendo para saber qué estoy sintiendo y poder poner en acción. Yo quisiera dejarle a usted algunas tareas. Yo sé que cada una de ustedes es diferente, pero somos mujeres al fin, somos muy emotivas. Una de las cosas que hacemos cuando estamos en este proceso de luto, de pérdida, es reconocer, es aceptar, es tomar conciencia de la realidad de aquello que se perdió. Puede ser inclusive la confianza. Cuando un jefe pierde la confianza de su colaborador, hay una pérdida. Cuando una esposa o el esposo pierden entre ellos la confianza, un padre con un hijo, una madre con un hijo, ¿verdad? Se puede dar perfectamente entre hermanos, se puede perder la confianza. Entonces, aceptemos la realidad de esa pérdida, experimentemos ese dolor del duelo, aceptemos la vida sin aquella persona, si es que se fue o sin aquella situación, y encontremos nuevas maneras de conectarnos, transformando ese dolor en amor. Yo sé que esta tarea no es tan sencilla, se lleva tiempo. Por eso es un proceso. Se lleva tiempo como la metamorfosis de una mariposa, pero les aseguro que el resultado final es una libertad más allá de lo que podamos pensar o imaginar. La teoría nos dice, Nancy O'Connor dice que Elizabeth Kluber, una especialista en procesos de duelo, puede durar un duelo aproximadamente 3 años y está dentro de lo que es saludable. Porque como hay que hacer ese rompimiento de hábitos de las primeras 8 semanas y luego los diferentes cambios que se dan a lo largo del año, el primer año es el más desafiante. El segundo año se repite la misma ciclo y ya el tercer año ya debería de haberse reincorporado a la vida misma, como antes de que fuera antes de que la persona se fuera. Si dura más de 3 años, entonces tenemos nuevamente que acudir a un profesional. Ahora, ¿por qué transformar el dolor del duelo en amor? Porque el amor que sentimos los seres humanos es una de las emociones más importantes, ya que nos permite vincularnos a otras personas, puede ser a una mascota, a un objeto, y gracias a ellos nos mantiene vivos. Dicho de otro modo, es la emoción que hace que nos relacionemos y nos queramos. Entonces, vean qué interesante. El dolor es tan profundo en ocasiones que sentimos que nos hemos destrozado por dentro, que nos hemos fracturado por dentro, que ya no podemos ni respirar, que tenemos que llorar hasta que se nos acaben las lágrimas, pero el amor nos hace sentirnos vivos. Y es que no es el amor corriente, simple. Es el amor verdadero. Y usted dirá, Ileana, ¿pero cómo? Quiero decirles que cuando uno está en procesos de duelo podemos sentir miedo, sí, miedo a lo que no sabemos. Podemos sentir angustia, podemos sentir ansiedad. Y en la palabra de Dios en 1 Juan 4, 18 dice, donde hay amor no hay miedo. Al contrario, el amor perfecto echa fuera el miedo, mas el miedo supone el castigo. Por eso, si alguien tiene miedo, es que no ha llegado a amar perfectamente. El perfecto amor echa fuera todo temor, dice la Reina Valera. Esta es otra versión. Sin embargo, entonces, ¿cuál es el perfecto amor? ¿Cuál es el perfecto amor? Déjeme decirle que, bueno, les voy a decir el famoso capítulo 13 de Primera Corintios, el amor verdadero. Y quiero leer para ustedes cuando dice, si yo hablo lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena, un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no soy nada. Si reparto entre los pobres todo lo que poseo y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso. Es que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, o sea, que no se aprovecha del otro, no se cree más, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor jamás se extingue. Y entonces es ahí donde cuando podemos traer a memoria lo mejor de aquella persona en amor, el amor verdadero. No importa si nos hizo algo, no importa si se fue sin despedir, yo le perdono porque le amo. No importa si me dejó y se fue y tiene una mejor vida, el amor no tiene envidia, yo le perdono. Es bueno y no tengo envidia. No voy a desearle el mal. No me voy a creer más que aquella persona. No voy a hacer nada indebido y no voy a buscar lo mío. Sé que es un gran desafío, efectivamente, lograr que el amor sea la verdadera solución al dolor. Por supuesto, esto no está en ningún libro, eso lo he sacado yo a través de la vida. Mi padre no fue el mejor padre, quiero que sepan, y quería contar mi testimonio. Mi papá era un hombre alcohólico, era un hombre mujeriego, abandonó a mi mamá cuando estaba embarazada de mí. Soy la menor de mi mamá y soy la mayor de mi papá, era hija única entre ellos. ¿Saben? No estuvo pendiente en el parto, no estuvo pendiente durante mi etapa de crecimiento, ni en la niñez, ni en la adolescencia. Era esporádico, era un amor fingido. No dio la pensión, no le ayudó a mi mamá con la manutención mía. Pero algo que les puedo decir es que en los últimos 2 años antes de su enfermedad, él se metió a Alcohólicos Anónimos y logró estar abstemio. Y yo pude ir a una invitación de los Alcohólicos Anónimos a escuchar su testimonio. Eso fue un día espectacular. Poco tiempo después, al cabo de casi 2 años, iba a cumplir 2 años, fue que se le detectó el cáncer. Y a partir de ahí me volví cuidadora y le presenté a Cristo y yo sé que se fue con el Señor. 22 días antes de morir me dijo, Ileana, me voy a morir. Y quiero decirle que no había conocido el amor. Y yo, ah, de verdad, ¿por qué me hace? Porque lo que usted ha hecho de cuidarme, solamente puede hacerlo el amor verdadero, que es Jesucristo. Y a mí eso me caló tanto que yo dije, definitivamente fue lo que me sostuvo en el tiempo de duelo. Transformar aquel dolor del abandono, transformar el dolor de un padre alcohólico que hacía llamadas alcoholizado, transformar el dolor de que gastaba plata en licor y con sus amigos, pero no me compraba regalos de cumpleaños ni de Navidad. Lo transformé en un amor bueno, un amor verdadero, y quitó toda angustia y todo temor de mí. Dice al final de 1 Corintios 13, dice, ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero la más excelente de ellas es el amor. Yo sé que para poder hacer este proceso de transformación de duelo a amor, se requiere fe para creerlo y se requiere tener esperanza de que así habrá un mejor final. Yo le digo a usted, amiga, que lo que viene es mejor, pero es tiempo de soltar, es tiempo de cerrar, es tiempo de entregar aquellas emociones físicas, emocionales, conductuales, por la pérdida, por la ausencia. Yo quisiera compartir con usted una canción, si me da permiso, y quiero que ponga atención, por favor. Cierre sus ojos y escuche atentamente. Escucha atentamente lo que vamos a hacer. A ver. Generalmente, cuando hay un duelo, es como el final de algo. Es como el final, es la pérdida de algo, de una vida, de una relación, de un matrimonio, de una relación comercial, de una relación de estudio, de trabajo, de amigos. Por favor, trae a memoria lo mejor, los mejores momentos que haya vivido con aquella persona que se fue. Y escucha esta letra.
Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene un sentido, y descubrí que todo obra para bien, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre pienso estar. Pidiendo a gritos tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder. Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo, conoces tú que todo tiene una razón, y que al final será mucho mejor lo que vendrá. Es parte de un propósito y todo bien saldrá. Siempre has estado aquí, tu palabra no ha fallado y nunca me has dejado. Descansa mi confianza sobre ti.
Descansa mi confianza sobre ti. ¿Qué te parece si cierras tus ojos, por favor? Transformando el duelo, el dolor, en amor. Como dice su palabra, ahora pues permanecen estas tres virtudes, la fe, la esperanza y el amor. Pero lo más excelente de ellas es el amor verdadero, el amor perfecto. Padre, en esta tarde, noche, yo te pido que tú las llenes a mis amigas de tu amor. Inúndalas, respira profundo y deja que el Espíritu Santo de Dios te llene de su amor. Ese amor que cubre multitud de faltas, ese amor que permanece para siempre, el perfecto amor sobre la vida de ellas ahora. Porque, Señor, esto es parte de un propósito. Y ellas podrán aprender a través del proceso del duelo, del luto, la conexión nueva a través de este proceso de amor. Volveremos a recordar con amor, volveremos a reír, volveremos a comprender que lo que sucedió es parte de un propósito y es un aprendizaje también. Nos despedimos de aquella persona con amor y saludamos la vida. Y la vida que tenemos hoy, vamos a hacer el cumplimiento de lo que tú tienes dispuesto para nosotros. y para nosotras. Bendigo sus vidas y las de sus familias y sé, Señor, que en medio de este proceso van a haber un montón de mariposas, Señor, que van a brillar con su luz. Desde ya te doy muchas gracias porque sé que tienes un plan y ninguna estuvo aquí por casualidad, sino que están aquí porque tú las trajiste y tú las convocaste. Haz de esta charla, Señor, un efecto multiplicador de esperanza, de fe y de amor en este tiempo de tanto dolor. Te doy muchas gracias por el privilegio y por la oportunidad y te pido que esta semilla dé fruto al 101 en el nombre de Jesús. Amén.
En tu presencia danzamos libres.